todos, bienvenidos. Soy José Manuel Bargan y te doy la bienvenida a este programa ¿Cómo está el patio? Un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, de Burchasoto Radio y también UPV Radio. Hoy toca la edición número 171 de ¿Cómo está el patio? La resaca de la entrevista al gran Wyoming, a Carlos Latre, un programa que estuvo muy entretenido y venimos con las mismas intenciones en la jornada de hoy. Saludamos también a los habituales que ya están aquí con nosotros. Javier Calderón, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, tardes.
Adri casi se nos muere por el camino.
Sí, está un momento de convaleciente porque se ha atragantado.
Adrián, ¿qué te has comido?
Creo que... Estoy bien, no puedo decir nada más.
Ha sobrevivido. Bueno, Adrián, que además hoy tiene, ya saben, su sección, porque en este programa hacemos un repaso de la actualidad semanal, repasamos noticias curiosas, también cine, televisión, música, y como colofón siempre al programa, siempre que lo creemos conveniente, tenemos esa sección en la que le estamos buscando pareja a nuestro compañero Adrián Correcher, y hoy tenemos novedades, ya lo comentamos en pasadas ediciones, en la pasada semana, sin ir más lejos, ese test que te pedía tu gran fan, Adri.
Bueno, yo estoy con los ojos vendados a ver qué es lo que es.
Ya,
intrigado me hallo un poco.
Sí, muy bien. También damos la bienvenida en el programa de hoy a Elisa Cubéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate un momento, que este no es el micro. Este sí.
Ahora. Buenas tardes, noches. Ahora sí, ahora sí se me oye.
Muy bien, ¿qué tal?
Nada, aquí mirando cómo se ahoga Adri.
A ver, es un accidente que puede ocurrirle a todo el mundo, ¿no? Es gracioso.
Sí, justo antes de salir al aire, se pone a toser como un loco y pensaba que se nos moría aquí encima de la mesa.
Y estas cosas, las cosas del directo.
Las cosas del directo, mira, bueno. Lopetegui le pasó lo mismo.
Lopetegui casi se muere, de verdad. Pero bueno.
Lo mismo bueno. Es, vamos.
Elisa, que la pasada semana no pudiste estar, pero entrevistamos al gran Wyoming, también con Carlos Latre, lo que sí que tuvimos la opción de estar en el concierto del Gran Wyoming este pasado sábado en la Sala Guagua, y creo que aquí todos disfrutasteis, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un concierto bastante bueno. Bueno, me sorprendió lo bien que toca Wyoming, la verdad.
Uh-huh. Hay que decir que dentro de lo que es el grupo...
es el más flojo.
Esta fue la frase de la noche, ¿eh?
Otra vez. Yo no lo creo.
Y lo vamos a dejar ahí, ¿no?
No, hombre, acábalo para los que nos escuchan.
Yo la puedo acabar, si quieres.
Pero mundo, yo creo,
si a Javier le da reparo, yo creo que era el peor del grupo, así, sin tapujos.
Sí, pero lo hacía bien.
Wyoming era la puesta en escena, nada más.
Yo no estoy de acuerdo, pero...
Yo tampoco.
Pero bueno, sé que había gente que lo hacía mejor que él, pero a mí me gustó mucho también, ¿eh? El gran Wyoming,
pues
que...
Vamos a ver.
Me gustó y no me pareció el peor.
Si toda la gente lo hacía mejor que
no,
él...
No, toda. He dicho que había uno. Gente.
¿Y quién lo hacía peor que él?
El de teclado. El de
pues se hacía poco.
No vas a criticarles a los pobres, ¿no?
Que no, hombre, no, que no, tocaba muy bien todos en general. Bien. Y Wyoming a mí me sorprendió porque los demás.
Fíjate,
claro,
es cierto,
la diferencia de edad.
Yo le pondría como el segundo mejor del grupo.
¿Con el segundo?
Sí, el primero el guitarrista. A mí me encantó el guitarrista.
Yo el tercero.
Que cantaba. Y yo sé. No
yo
sé.
Pondría al guitarrista, al de la batería y después a él.
Yo creo que cada uno cumplía su función. El guitarrista, que hacía también de vocalista, lo hacía muy bien. Y Wyoming hacía la puesta en escena y se llevaba pues toda la atención.
Hombre, también era vocalista.
Que en los grupos de rock tiene que haber buenos músicos y buenas puestas en escena.
Y figuras, ¿no?
Y figuras, claro que sí.
Ah, claro.
Mira a los que comían pollos
bueno,
vivos, por ejemplo.
Aquí no lo estamos valorando de forma individual. Era un buen grupo y tocaban bien.
Exacto.
Simplemente.
Sí, eso
pero
es.
Me aflojó a él.
No.
Tiene que añadir la coletilla, Adri.
Cuestión de opiniones y yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo lo pongo en el segundo lugar, ya te digo. Pero en cualquier caso, muy divertido, ¿eh?
Pasión sí. Le puso porque rompió una guitarra
¿Rompió?
En su solo.
No, la cuerda.
Joder. Sí, de acuerdo, sí.
En su solo, ahí. Es que estaba el hombre emocionado.
Bueno, rompió la guitarra porque la cuerda es una parte de la guitarra.
Para compensarlo, lo repitió tres veces el solo, que la verdad
sí,
lo compensó
cierto.
Con creces.
Bueno, pues la verdad es que... Bueno, ella se ofrecía a volver en un futuro otra vez a tocar aquí en Valencia, así que esperamos estar. Si vuelven, si podemos hablar con el hotel, genial. Y yo animo a la gente a asistir a estos conciertos de Wyoming, los insolventes, muy divertidos. Y la verdad es que buena música, además, Adri, que a ti te gusta mucho ese estilo de Wyoming,
sí,
¿no?
Sí, el rock clásico a mí es de mis tipos favoritos de música.
Decirlo, ¿eh?
Es que no me sale, es que aún estoy con la garganta reseca. Reseca
y ahora
no,
más
resentida.
La excusa de la tos para todo, ahora ya.
Hace un rato estaba padeciendo por mi vida, por favor, dame un respiro.
Cuando se ponga nervioso en su sección, al final del programa dirá que es por la tos del principio.
Bueno, nosotros vamos a hacer un repaso de la actualidad de esta semana. No sin antes animar a los oyentes a, si quieren participar en nuestro programa, ya saben que los martes de 10 a 11 tenemos esa pequeña vía de comunicación abierta. Podéis llamar al número de teléfono 96153-1634. 96153-1634. Eso sí, pues tenemos limitaciones. Tienen que ser los martes de 10 a 11. No tenemos otra alternativa. Pero sí que podéis contactar con nosotros vía Twitter en @elpatiocomoestá o podéis ofreceros en la dirección de Adrián Correcher, adritupuedes@gmail.com, o mejor dicho, en esa dirección en la que Adri tiene esa intención de encontrar pareja y contactar con el amor de su vida. Ya veremos si lo consigue alguna de estas. ¿No, Adri? ¿Algo que decir? Todavía tengo la tos, hombre.
Es que me da fuerte, ¿eh? No, no hay.
No, tos cada vez que va a hablar.
Bebe de ese vaso, que es muy interesante lo que pone debajo, ¿eh? Vamos a comenzar el programa de hoy. Edición número 171 de este programa de ¿Cómo está el patio?
Contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Comenzamos el repaso de la actualidad de esta semana con un tema controvertido, pero yo personalmente me alegro que salga a la palestra de nuevo, salga a la luz, no porque haya sucedido, ojalá que no tuviésemos que contar este lamentable incidente, pero sí porque se ha reactivado el debate en torno al accidente del metro de Valencia, algo que hizo el programa Salvados, que recordó que se pudo evitar la muerte de 43 personas y, bueno, 47 más que resultaron heridas. Las víctimas, en este programa podíamos ver, que exigían una investigación judicial, pero lo llevan, es un proceso que llevan haciéndolo durante todos estos años, durante tantísimo tiempo, y bueno, se ha silenciado de una manera asombrosa. El maquinista de FGV que afirmó el tren fue una trituradora porque las ventanas están mal selladas. Noticia que recogemos del diario lavanguardia.com. Imagino que todos visteis ese reportaje, ese programa de Salvados, Los Olvidados, en relación con ese accidente, entre comillemos, porque ahí seguimos sin saber muy bien qué es lo que sucedió, del metro de Valencia.
Sí, la verdad es que es un poco triste que tenga que venir desde fuera o cadenas a nivel nacional a tener que explicar qué es realmente lo que ha ocurrido al lado de tu casa. Uh-huh. Y que mucha gente, pues, de aquí, o sea, de la propia ciudad o de la propia comunidad, no tenga constancia de ese tipo de cosas o les haya prácticamente olvidado. Uh-huh. Y más allá de Valencia, es que ni siquiera es recordado el accidente en sí, no ya lo que pasó, porque no es simplemente los detalles, sino que en general el accidente no se recuerda, cuando han pasado otras cosas con muchísimo menos graves y la gente la ha dejado marcada de la saturación informativa que ha habido, como por ejemplo hablábamos hace poco, claro, lo de Boston, que sí, que no es lo mismo un accidente que un atentado terrorista, pero allí murieron 3 personas y es mundial la repercusión, y aquí fueron 43 personas y parece que la repercusión no ha sido tanta.
Y estás en tu propia casa.
Sí, el 3 de julio del año 2006, 43 personas murieron, 47 más resultaron heridas. Nosotros nos acordamos, de hecho sí que lo hemos comentado muchas veces, y de la impotencia y de la injusticia de lo sucedido, ¿no? De no saber qué es lo que ha ocurrido, pues si nosotros estamos así, ya con esa sensación, los familiares, cómo tienen que estar, ¿no? Fue una buena muestra lo que se vio el pasado domingo en el programa de Salvados de Jordi Évole, en el que, bueno, pues estaba la asociación de víctimas, que nos contaron un poco, pues esa, cómo están viviendo esto. La verdad es que un poco frustrante, ¿no? Y habían testimonios, como personas que habían estado trabajando en FGV, que fueron demoledores. Yo, el momento en el que presentan el taco de las preguntas y respuestas que les habían dado, a mí me pareció impresionante. Pero se siguen sin tomar medidas al respecto.
Claro, es que es la prueba evidente de la manipulación que hubo en ese sentido, porque está, o sea, es un papel que se puede leer, que es palpable, que no es algo así como los papeles de Bárcenas, que están fotocopiados, que no se sabe. Esto estaba ahí y te lo enseñaban a cámara con todo pues con todos los detalles, sin ningún tipo de tapujo, vamos, es lo que hay y eso ocurrió.
Uh-huh. Vamos, es lo que podemos... Sin embargo, bueno, los políticos que ahora mismo son muy activos en redes sociales siguen diciendo que lo emitido es una mentira, a pesar de no haber visto el programa. Que muchos dicen que no lo ven porque es todo manipulación, que es todo mentira. Vamos a ver, señores, les están presentando documentos que les han dado a esa gente y siguen negando la mayor. Ya no, ya digo, fuera de temas políticos, por explicación, por dignidad, por vergüenza torera, ¿no? Dar una explicación a la gente que sigue pasándolo mal después de tanto tiempo. Desde el año 2006 con este tema.
A mí lo más lamentable o lo más repugnante que he podido ver es el hecho de que quieran callar de alguna manera, o sea, crean que es suficiente reparación a las víctimas, darles una indemnización. O sea, yo pienso que las víctimas lo que quieren no es una indemnización de dinero, aquí se acaba todo, ¿no? Se ha muerto un familiar mío, me dan dinero y yo lo soluciono ya. Eso no es así. O sea, cualquier persona entiende que si ha habido un asesinato, diciéndolo por exagerar un poco, si ha habido un asesinato, yo no solo quiero que me reparen ese asesinato dándome dinero, yo quiero saber quién es el responsable de ese delito. Quiero saber, en este caso,
el por qué,
cómo ha ocurrido.
Respuestas, simplemente.
Quiero respuestas, no solo que me den un cheque y me digan aquí se ha acabado el asunto.
Bueno, en principio, según se contaba en Salvados y también hemos visto en otros medios de comunicación, podría haber negligencia porque parece ser que no se disponía del sistema de seguridad, una baliza que hubiera evitado el exceso de velocidad del convoy y, como comentaba el maquinista en el programa, pues que las ventanas estaban mal selladas, es decir, que parecen muestras evidentes, ¿no?, de lo que hubo una mala investigación o que hubo una negligencia por parte de...
De hecho,
y
otra cosa, ahora que dices eso, una cosa que para mí, a mi juicio, es palpable de que ahí no se quería seguir investigando es la desaparición del libro de averías.
Y sus respectivas copias.
Y sus respectivas copias.
La persona que entrevistaron comentaba eso, que no solamente el libro de seguridad, sino el libro de...
Seguridad, sí, de averías.
De averías, exactamente, sino que había más copias y volaron.
Pero es que es una muestra de culpabilidad, porque si ese libro no ponía nada... Es una prueba, sería una prueba de que no ha habido ningún tipo de negligencia, ¿no? Porque si podían utilizarla como una prueba de decir, mira, es que en el libro de averías no ponía absolutamente nada, por lo tanto esto estaba correcto, ¿no? Entonces, el único motivo para que ese libro desapareciese...
Pero de esta forma no pueden culpar al maquinista, porque el maquinista, si lo deja por escrito que había un fallo, entonces ahora ya no le pueden cargar la culpa al maquinista que ha fallecido,
pero,
que era la forma más fácil y la más
conveniente para todo el mundo. Pero también lo que dice Javi, también estás diciéndolo por otra vía,
sí,
estás diciendo que había una avería.
Pero sí, pero de esa forma
o había algo
culpar
que querías
al pobre
ocultar.
Maquinista que falleció
pero
y que
si no
puede
está,
defenderse.
Vamos a ver, solo hay dos opciones, que hubiese algo escrito o que no hubiese algo escrito. Entonces, si no había nada escrito, no tenías por qué ocultarlo. O sea, solo queda la alternativa que hubiese algo escrito.
Yeah.
Entonces, el único motivo para poder hacer desaparecer eso es que hubiese algo escrito. Y eso significaba que debería haber alguna cosa que no funcionaba bien. Porque ese es el único motivo para ocultarlo.
Y eso le restaría culpabilidad al maquinista.
No solo restaría culpabilidad al maquinista, sino que daría responsabilidad a la gente que no ha mantenido la vía como debía.
No,
es que el que hoy día siga pensando que el maquinista tenía toda la responsabilidad del accidente. Bueno, yo ni lo pensé en su momento y menos ahora, que
hombre,
parece que nos dan
solo hay que
muestras
ver
evidentes de que no es así.
Las fotos de cómo comprobaron el nivel de las vías y si había realmente un bache, que con dos ladrillos y un nivel, en plan cutre, pero cutre a más no poder, las fotos se ve, así comprobaron si había bache o no y dedujeron por ese sistema tan novedoso y tan poco arcaico, que no había bache. Y que nada, que había sido el maquinista.
Es que, de todas formas, lo que comentaba el maquinista era que esa curva, cada vez que pasaban, se degradaba más. Y cada vez que pasaban...
Y como un punto negro, además.
Tenían que reducir la velocidad. O sea, si antes se podía pasar a 80, luego 60, luego 40... Si fue reduciendo la velocidad, porque ya se estaba degradando. O sea, conocían el hecho de que ese punto, pues cada vez iba a peor. Y en vez de repararlo, bueno, ocurrió cuando... Antes de ser reparado, eso. Entonces, por lo tanto... Es curioso, ¿no?, que justo el punto conflictivo que estaban haciendo ese proceso de reducción de velocidad sea donde ocurra el accidente y que no haya ninguna responsabilidad en la degradación de la vía.
Sí, es que el problema es que no ya no es que estuviera el problema en sí que existía, sino que se había avisado antes y después del accidente. Y el hombre, o sea, al maquinista que vimos en el reportaje hablando del tema, partes disciplinarios, pero como si fuesen churros. Entonces, si te avisan de que hay un problema, no lo solucionas. Ahora después lo sigue diciendo el hombre y lo único que se lleva son partes. O sea, ni se soluciona y encima se castiga a quien te avisa de que puede haber ese problema.
Sí, bueno. Hombre, porque el que habla es el que le...
Pero te está diciendo una verdad como un templo. O sea, a las pruebas se remite, vamos.
En fin, bueno, ¿pensáis que todo esto puede servir para que la gente abra un poco la mente, sea consciente de que es un tema muy delicado, muy... Bueno, muy grave, yo creo, y no sé, podemos... Esta repercusión que puede alcanzar el programa de Jordi Évole para que nos conciencie a todos un poco de lo que ha sucedido.
Yo creo que algo sí ha podido concienciar a la gente. De hecho, yo, que este viernes está convocada el 3 de mayo una concentración en la Plaza del Virgen, yo creo que ahí se demostrará que no espero una cantidad ingente de personas, pero... Yo creo que ahí se quedará palpable que algo así ha concienciado a la sociedad valenciana. Aunque sea poco, está bien.
Uh-huh. Yo vuelvo a repetir, aunque sea repetir lo mismo, yo creo que es muy triste que tenga que ser desde fuera de la comunidad, desde fuera de Valencia, quien nos tenga que decir las verdades que pasan aquí. Uh-huh. Eso es un hecho totalmente anormal, que no debería de producirse. Y bienvenido sea que nos despierten, pero tendríamos que ser nosotros los que nos despertemos ya de una y que no vengan a decirnos qué pasa, sino que nos informemos por nuestra cuenta y sepamos de verdad saber lo que está pasando en nuestra ciudad o en nuestra comunidad.
Pues sí, Javi, yo creo que como piensas tú, peleamos un montón y tienes toda razón, sí. O sea, es una lástima. Pero bueno, así están las cosas, por desgracia. ¿Pondríamos algún audio del presidente de las Cortes Valencianas o de alguien que quiera dar algún tipo de explicación? Pero no podemos, porque nadie las ha dado, ni las ha dado desde el año 2006, ni tan siquiera después de este reportaje de Salvados, del programa Los Olvidados que hicieron en Salvados. Bueno, es una muestra más un poco extraña, ¿no? De que sigan sin salir y dar un poco explicaciones de lo que ha sucedido. Tampoco lo esperaba yo que fuesen a salir después de la emisión del domingo, pero bueno, yo creo que hay gente que sí que se merece una explicación. Si no nosotros o los medios de comunicación, si las víctimas o las familias de las víctimas. La verdad es que es un tema que a mí me hierve un poco la sangre, así que no sé, algo más que añadir, chicos, o lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, seguimos con más temas de la actualidad de esta semana. Por cierto, no me gustaría pasar al siguiente tema sin recordar que el día, este viernes, este día 3, a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Virgen, hay concentración, como hacen cada día 3 de mes, por las víctimas del accidente de metro. Así que bueno, todo el que quiera ir bien recibido será seguro, como una muestra, veremos, ¿no? Como decíamos, de esa concienciación que nos viene de fuera, por desgracia. Bueno, vamos al siguiente tema de la semana.
Crisis en el ego. Crisis en el adoquín, crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín, crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, droga.
Bueno, pues 6,2 millones de parados, sí, y subiendo. Rajoy sobre los 6,2 millones de parados no nos sorprende. El presidente del gobierno dice que es un periodo de recesión, no se crea empleo, se destruye. Y que nunca habló de brotes verdes prematuros como sí que hizo Zapatero, que ha vuelto a salir el nombre otra vez. España está en el umbral de invertir nuestra situación, ha anunciado Mariano Rajoy, pero bueno, comentamos ese pequeño repunte que tuvo, ¿no?, tras la Semana Santa. Y dijeron que el mes de marzo y abril había sido muy bueno. Sin embargo, 6,2 millones de parados. Pues nada, el repunte que se quedó en un espejismo. Ya lo comentamos aquí, ¿no? Que teníamos que ser medianamente positivos, pero realistas. De que esto podía ser muy pasajero. Y ya estamos en 6,2 millones de parados.
Pues sí, estamos en 6,2 millones. Y la verdad es que, bueno, este giro entre lo que es las promesas electorales y la realidad es un poco el cambio entre la cara y la cruz de la política, ¿no? Por un lado, antes y después de las elecciones, ahora ya admitimos que no vamos a poder remontar esta cantidad de paro hasta la próxima legislatura. O sea, ya se ha renunciado totalmente a fomentar el empleo hasta la próxima legislatura. O sea, las medidas están ahora mismo orientadas al ahorro, a la austeridad y al déficit. Y de ahí no salimos. Entonces, si no hay promoción de la economía, no hay aumento del empleo y como no estamos en promocionar la inversión, pues nos quedaremos allí en 6,2. O ya veremos.
En este cruce de opiniones, Mariano Rajoy que decía que al final de la legislatura sí que se iba a conseguir salir de esta situación y que se iba a bajar la tasa de paro. Lo escuchamos.
Y soy plenamente consciente de que esto puede frustrar a mucha gente y los anhelos, los deseos y los sentimientos de muchas personas. Pero yo quiero decirles que el gobierno sabe lo que hace. Hemos hecho estas previsiones con el objetivo de superarlas y de que las cosas vayan mucho mejor. No estoy satisfecho en lo que se refiere al crecimiento económico y al empleo. Sería un insensato si lo estuviera. Segundo, solo estoy moderadamente satisfecho con los avances que se han hecho en Europa. Y tercero, creo que en lo que se refiere a la corrección de desequilibrios, las cosas están yendo mejor y eso, insisto, es el primer paso.
Bueno, pues nada, las cosas están yendo mejor. Yo no sé si habrá gente que verdaderamente piense esto y no creo tampoco que Mariano Rajoy piense que las cosas están yendo mejor. Pero bueno, 6,2 millones de parados dicen lo contrario y subida el IRPF también está prevista para las próximas semanas.
Pues no, yo no tenía noticia que iban a subir el IRPF, si lo dices la verdad, supongo, claro, obviamente.
No, bueno.
Pero ya me parece el máximo, ¿no? El colmo, ¿no? Subirle encima del impuesto del IRPF, que es un impuesto absolutamente generalista, que es hacia todos los trabajadores, además hacia la clase trabajadora, porque es sobre las rentas, o sea, es sobre el trabajo, es un impuesto cargado sobre el trabajo, ya me parecería el máximo, ¿no? En vez de poner un impuesto a las rentas del capital, que encima se cargase sobre la gente trabajadora. O sea, me parecería ya, vamos, el acabose.
Bueno, a mí ya no me sorprende absolutamente nada. Esta es la respuesta también de la oposición, Rubalcaba y Cayo Lara, que hablaban en estos términos tras las palabras de Mariano Rajoy, que además, ya sabéis, se ha pedido paciencia a los españoles para salir de esta.
Ayer el presidente del gobierno habló de paciencia y yo le pido urgencia. Urgencia para hacer algo, hay que hacer algo, hay que cambiar cosas, hay que cambiar la política económica, porque es evidente que con esta política económica en Europa y en España vamos a una situación dramática en nuestro país. Hay que dar esperanza a los ciudadanos y los socialistas estamos dispuestos a hablar de eso, de cambio, de ideas, de esperanza, de propuestas. No queremos tener la razón.
La paciencia la podrán tener los privilegiados, y hablo de privilegiados con mayúsculas, ¿no? Pero no la inmensa mayoría de la gente que está sufriendo esta situación.
Bueno, Adri, se hablaba de que podían alcanzar un pacto, de que el PSOE puede darle la mano al Partido Popular para intentar ayudar y salir de esta situación. No sé qué opinas al respecto.
Sí, lo estaba escuchando esta mañana en la radio. La verdad es que nos veo demasiados, ¿cómo decirlo?, enemistados ahora mismo como para hacer ese tipo de pactos. No lo sé, no soy muy fatalista en este aspecto. Yo creo que no los veo muy, ¿cómo decir la palabra?
Factible.
No lo veo muy factible, sí. Veo un choque muy fuerte de ideas y políticas, sobre todo, entre ambos partidos.
Bueno, pues ya veremos. De momento, como decimos, 6,2 millones de parados. El IRPF, que se calcula que la subida del IRPF durará hasta 2015, es decir, que se prorroga un año más. Pero las cosas siguen yendo bien. Bueno, hablábamos de 6 millones y teníamos aquí un apunte de que también el Papa Francisco ha llegado a 6 millones, pero de seguidores en Twitter. No sé si comulgará también con las políticas o no. Bueno, Rajoy fue el primero en visitarlo, el primer mandatario europeo, ¿eh?
Que no sé si se escogió esta noticia por lo de los 6 millones o por la otra variedad de noticia de esta. Es que yo vi en la portada del Mundo, estaba en grande la noticia de Rajoy, los 6 millones, y donde salía esta noticia, que era la ABC, predominaba los 6 millones del Papa sobre los 6 millones de parados.
Cada loco con su tema. Bueno, nos vamos a más noticias de la semana y recuperamos un clásico del programa.
Tieso, cada día estamos más tiesos.
Bueno, tiesos están algunos, muchísimos, ya ven, 6 millones de personas en España. Pero Alfredo Sáenz, del Banco Santander, no está tanto. Al menos ahora lo deja. Deja el Santander, el consejero delegado abandona a la entidad en pleno proceso de revisión de su honorabilidad. Publicaba el diario El País esta semana. Javier Marín, antiguo responsable de Banif, sustituirá al banquero al frente del grupo y el Santander, atención, pagará a Sáenz una pensión de 88 millones de euros. Guindos cree que tendrá un papel notable en la historia de la banca, como para no tenerlo.
Con 88 millones...
No sé, ¿qué opináis?
Yo creo que con esos 88 millones saca a la mitad de los parados. De...
Sí, sí.
Bueno, este hombre que tiene ya 71 años y decía que llevaba un tiempo pensando en si se iba a ir o no se iba a ir de...
Está muy estresado, pobre,
de la banca. Recordemos que fue indultado por el gobierno del Partido Socialista.
Sí.
Porque... había hecho una especie de difamaciones sobre unos clientes o algo así. Claro, es que el Banco Central el Banco Central Español, uh-huh, quería inhabilitarle, estaba ahí con ese rollo de que estaba imputado, no estaba imputado. El caso es que si le condenaban debería de decidir si le iban a echar o no le iban a echar. Entonces, antes de que ocurra todo eso, pues abandonado. Porque sí, ya se ve mayor y ya le daba vueltas al tema y decía, con 88 millones y 31 años...
Vamos a dejarlo estar, ¿no?
Ya está, ¿no? Sí. Yo creo que ya llega el momento...
Que quería disfrutar de sus hobbies, la navegación, la pesca...
Y la familia.
Y la familia. Pero sobre los hobbies me hacen gracia porque los hobbies de toda la gente que tiene dinero son hobbies caros.
Tampoco es tan caro la pesca, ¿eh?
¿Y la navegación?
La navegación tampoco, ¿eh?
¿No? En el barco en el que vayas.
¿Un bote con remos, eso?
No creo que vaya con un bote con remos, ¿eh?
Hombre, ya, supongo, pero...
Pues sí, el diario El País, que también apuesta por esa línea, ¿no? Que tras el indulto que le había concedido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues ahora dicen que aparte de esa polémica, pues que está cansado y nada, y que quiere continuar con sus aficiones como la ópera, la navegación, la familia y viajar. Pues nada, oye, va a tener... Yo creo que tiene colchón para hacerlo, ¿no?
Sí, a mí me parece que la ópera tampoco es que sea muy, muy cara, pero claro que no.
Además, son 88 millones para pocos años de vida. No por la edad.
Me acabo de cortar la esperanza de vida ya, más.
Eso es una realidad, ¿no?
Por lo menos 10 años más.
Si se jubilase a los 65, como todo el mundo, pues tendría... Más años, pero
puede
no
pagarse médicos también en Nueva York, por ejemplo, con esos 88 millones.
Y lo de
viajar
lo tiene fácil, se puede comprar una aerolínea perfectamente y de aquí...
Con el bote a remos yo creo que va bien.
Se puede criogenizar y también endurar ahí.
Ponerse la de Walt Disney y ya está.
Con ese dineral, increíble, ¿eh? 88 millones de euros de pensión, es una cosa brutal. Bueno, antes de pasar a nuestra sección de Mundo Twitter, que tenemos que comentar una cosilla de Toni Cantó, que nos ha hecho mucha gracia. Esto ya es un habitual. Y bueno, queremos decir que Cataluña ha asegurado que el acuerdo de Fabra y Más para ver TV3 y Canal No, no veta el término País Valencià. Así lo titula el diario de las provincias, que se ha conocido en el día de hoy. La Generalitat de Cataluña ha anunciado que ha llegado a un pacto con la Comunidad Valenciana para firmar un acuerdo de reciprocidad que permita recibir la señal de TV3 en la Comunidad Valenciana y de Canal Nou en Cataluña. Así que vuelven las cosas, en principio volverán, cuando haya posibilidad, según pone aquí las provincias, de que las cosas vuelvan a ser lo que eran, y por una razón un tanto estúpida, diría yo, pues en la Comunidad Valenciana no podemos ver TV3.
El Club Super 3.
Y allí lo mismo. Sí. Y allí lo mismo. Por el término País Valencia era uno de los temas. Pero bueno, ya lo podemos ver. Y bueno, no sé si. ¿Qué opinas al respecto? Imagino que buena noticia, ¿no?
Bueno, para mí lo es, porque yo he crecido, al igual que todos vosotros, con el Club Super 3. Cuando me quitaron mi choni poti tiriti, pues.
El que no quiera que no lo vea, pero que nos dejen verlo al menos, ¿no?
Sí.
Que nos dejan, que podamos tener la posibilidad de coger el mando de televisión, ¿no? Y ponerlo, si no da la gana.
Realmente, cuanto más canales, cuanto más información, mejor. Uh-huh. Eso es mi conclusión.
Había un cierto rebote.
Sea buena o mala.
De
algunos
todas.
Votantes, ¿eh?
Cuanto más, mejor.
Había algún cierto rebote de algunos votantes, he leído en redes sociales, con la decisión de Fabra, que les había decepcionado y demás. Tanto curiosa. Y bueno, un último apunte antes de pasar, como decía, a Mundo Twitter, porque el celler de Can Roca, número uno de la cocina mundial, restaurante que está en Girona, España, que ha recuperado el trono de la vanguardia internacional, según la lista 50 Best de la revista Restaurant, 50 Best de la revista Restaurant. Es decir, que fue ayer, el lunes, donde se celebró, digamos, este conclave en Londres, en el que al final, pues llegó a la conclusión de que el taller de Can Roca es el número uno de la cocina mundial, así que una muestra de talento en España. Y en estos tiempos de malas noticias cada dos por tres, ¿no? Una muestra de que las cosas.
Otra cosa, ¿no? Pero en bien. Comer somos los amos.
Bueno,
¿no?
Este que tema no es de comer, es de cocinar.
De cocinar.
Bueno, pero a ver, lo que se cocina se come o no.
Sí, sí, pero bueno.
Pero debemos
no
comer.
Pero no te premian por comer, te premian por hacerlo bien. Eso, ¿eh?
Ya espero, si premian por comer,
luego va a la basura.
Eso digo yo. No, bueno.
Comer podemos comer en cualquier sitio.
Sí, o sea, pero yo me refería a la comida, no a comer.
Sí, sí. No, está muy bien, nos alegramos. Bueno, vamos a Mundo Twitter y ya veréis cómo este tema tiene interés.
¡Mundo Twitter!
Bueno, pues en esta sección del Mundo Twitter ya sabéis que recogemos pues tweets que nos han hecho gracia, que han causado polémica en esta red social. Os recordamos que estamos presentes en la dirección @elpatio_como_esta. Y esta semana nos ha llamado muchísimo la atención, de hecho fue el día de hoy, Tony Cantó, que mata, entre comillas, al padre del LSD 5 años después de morir. Publicaba el diario Levante el Mercantil Valenciano, el diputado de UPyD en el Congreso, que vuelve a convertirse en el centro de las burlas en la red social de Internet. La verdad es que este hombre es tremendo el juego que da en Twitter, porque es la enésima metedura de pata. Albert Hoffman, pues falleció el 30 de abril, pero de 2008. Y bueno, Tony Cantó parece ser que se ha equivocado y se pensaba que, no sé, que habrá muerto hoy.
A mí lo que me resulta curioso de todo es que poner el enlace en el tweet y en el propio enlace se ve tal, 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 2008 y el resto del enlace. O sea, no es que se haya confundido simplemente, como algunos mantienen, sino que tampoco ha leído lo que estaba poniendo. Es lo peor de todo.
Hombre, es una confusión, o sea, no leerlo.
Es
una confusión.
De Confucio, ¿no?
De
confusión de cosas. No leerlo, no verlo. Y yo creo que todo el mundo estamos pendientes ahora a ver la cagada de Tony Cantó. O sea, es como cuando cuando la gente le da por Bisbal o Alejandro Sanz y están esperando a ver cómo le va a cagar, ¿no?
Eso es como cuando en clase tienes un payaso, ¿no? Y sí, cuenta chistes y hace gracia. Entonces llega el momento y tú lo estás mirando. Estoy esperando a que hagas el chiste. Hazlo. Pues cada vez que este hombre la cague, todo el mundo va a estar pendiente. Así que lo mínimo que puede hacer es esforzarse por no hacer estas cagadas.
Hombre, pero los payasos lo hacen con toda la intención del mundo.
Sí, bueno, en un ejemplo.
Hecho, este hombre mete
y
la patada.
Esto ya huele, ya parece que la haga con la intención de que se hable de él. Porque vamos, esta vez la cagada ha sido mayúscula. Y ver 2008, más claro agua.
No, pues la ha visto la fecha.
Yo creo que no,
la
ha hecho
año.
Yo creo que ha visto el titular y ha dicho para el Twitter.
Tiene ganas de que se hable de él, no fastidio.
Eso se lo han dicho a él. Como le dijeron otras tantas cosas que luego él publica. O sea, él le dicen, oye, Tony Cantó, ¿qué ha pasado? Que ha venido un marciano. Tony Cantó le pone, ha venido un marciano.
Sí, sí, que tiene que pensar esto.
Contrastada, información contrastada.
Claro, qué notición que voy a publicar. Ahí en el momento
tú se lo cuentas de Cantó y él, en contrastar nada, pero él lo dice.
Exacto, recordemos cuando vino con la estadística de que los hombres sufrían más violencia de género que las mujeres.
Claro, porque lo había dicho una asociación de no sé qué.
Claro, él simplemente
es el altavoz.
Exacto, es un altavoz, no tenemos que tenerlo en cuenta. Es como un objeto inanimado.
O sea, es Tony Cantó, el altavoz de los estúpidos.
Cuando queramos hacernos publicidad, vamos a Tony Cantó y se lo decimos. Pero ahora ya, después
ahora ya no,
de decir el altavoz
no.
De los estúpidos.
No, no, simplemente decimos, ¿cómo está el patio nominado al mejor Oscar? Y te lo pone ahí, seguro. No sé qué es, pero bueno.
Bueno, bajo el hashtag almohadilla Tony Cantó News, se han publicado noticias, entre comillas, como muere Napoleón Bonaparte a los 51 años de edad, Antena 3 pondrá Love Simpson a la hora de comer, parece que Moisés lleva 3 días en el Sinaí, el pueblo empieza a impacientarse, y demás tweets muy de actualidad, claro.
A mí uno que me ha hecho mucha gracia es ingenieros de Mesopotamia descubren el fuego, por ejemplo.
Sí, sí. ¿Y habéis visto también alguno de anfibios o algo así? No sé qué había dicho.
De los homínidos, sí, empiezan a caminar sobre dos patas.
Se ha visto homínidos caminando sobre dos patas.
Los reyes magos no existen, parece ser que son los padres. Continuaremos informando. No sé. Bueno, son todos tweets muy de... Ya ven, pues de muy actualidad, según algunos políticos de hoy en día.
Conocido completamente.
Pues nada, creo que sigue estando ahí, ¿eh? Como trending topic.
No me estreno.
De hecho, ahora mismo, tercer tema del momento en España, Tony Cantó, News, ahí sigue todo el santo día, es una cosa increíble. Otra cosa no.
Y seguirá esa actualidad.
Pero oye, tirón está teniendo, ¿eh? No sé si esto es lo que buscaba, ahí está.
Es no sé lo que lo comentaban, pues podemos tenerlo de presidente y aunque vayan mal las cosas, por lo menos reírnos nos reímos.
Sí,
sí, sí. En fin. Bueno, atención, señores, señoras, vuelve la famosísima, afamada, dices tú, ¿no, Adri?
Sí, todas las secciones de Cómo está el Patio. Y
avalada por Mario Picazo, es verdad. Pero para Adri todas las secciones de Cómo está el Patio son afamadas, así que vamos a paso a una de ellas. En este caso, pues es su sección meteorológica. Allá vamos con el tiempo de Adrián Correcher.
El tiempo según Adrián Correcher.
Pues Adri, todo tuyo. Vamos a ver.
Voy a empezar con las palabras de un gran sabio, un gran sabio de antaño, que decía lo siguiente: en abril, aguas mil. Pues ese gran sabio de nombre desconocido, pues era meteorólogo, como vosotros ya habréis imaginado. Era un sabio, un señor del tiempo, pues un sabio como yo. Y como tal, pues os voy como tal, os voy a dar pues, despejar las inquietudes y las dudas y el temor que tengáis esta semana de cambios climáticos tan que se le ha dado la fama de ser implacables y inesperados y sorprendentes. Pues bueno, al final de la sección os haré una reflexión, pero por ahora vamos a hacer un lo que he hecho, una lista de daños del temporal, porque han sido, ojo, ha pasado factura esto de temporal a la Comunidad Valenciana porque no lo esperamos. Y no estaban tomadas las medidas adecuadas. Uno de estos daños que ha dejado el temporal es que las playas han quedado muy feas, así como muy feas, porque se han llenado de algas, de palos, de basurilla en general, y queda muy feo, porque eso queda muy feo, las playas de Valencia tienen un caché. Pero vamos a lo más trágico, la cosecha de uva y, por ende, el vino, pues se ha malogrado.
Viva el vino.
Así que Rajoy, lo siento, hijo mío, pero este año no va a vivir, el vino no viva. No me salía la palabra, he tenido que improvisar.
No se podía expresar mejor.
Exacto. Pero en otro orden de cosas, las cerezas, que nos importan bien poco, pues también se han malogrado. Y se ha descubierto que la ciudad de Les Sciences y Les Arts tiene goteras.
Oh, ¿en serio ahora?
Otras.
Esta te la dedico a ti, Javi.
El hemisférico en concreto tiene goteras.
Esta la dedico a ti, que sé que te cae muy bien.
Creo que es el edificio que quedaba, dentro de los que tenían goteras.
Sin goteras.
Y creo que quedaba sí, ese y ya tenemos todos con goteras.
Para decirte que los demás ya tenían, ¿no?
Por eso, quedaba el hemisférico.
Te falta otra consecuencia. Se han roto paraguas a montones.
Sí,
¿no?
Bueno, lo que pasa es que
no damos abasto con paraguas que se van a la vuelta con el viento dichoso.
No quiero repetir porque siempre que yo me digo lo de los paraguas y tampoco es
ya, pero
plan
es que
de
aquí en Valencia es lo típico, gente intentando protegerse de la lluvia y lo que está es al revés, el paraguas por el viento.
Ya, yo lo recomiendo siempre que hace mal tiempo, paraguas no, nunca, aunque claro. Llueva.
Y o sea, ahora hay goteras, no son efectos de una peli Max ni nada de eso. No,
no, hay goteras.
Pues si acaso, para descartar.
Se cae. Efecto 3D, ¿no? Te cae ahí. Qué realista es
pero,
esto.
Claro,
realista.
Para aprovechar el tirón este del agua, de la lluvia, igual ponen alguna.
No te creas,
alguna,
¿eh?
Alguna película sobre el mar, claro. O algo para el efecto claro. Del agua. Y
películas y Max. Ahora con efectos de
muy
agua.
Es realista.
A mí no me.
Ahora más real que nunca.
No me extrañaría.
Bueno, y pues a continuación voy a daros una especie de parte de lo que va a ocurrir esta semana, porque en principio. Tengo que lamentar para vosotros, porque a mí me gusta el mal temporal, soy un hombre del clima, temporal. Un hombre dedicado al clima, pues va a continuar las lluvias, en principio hasta el viernes, hasta el fin de semana. Uh-huh. Bueno, no se esperan tan copiosas como estos últimos días, pero el frío aguantará un poquito, por lo menos hasta mañana. Y esto es preocupante, porque va a haber tormentas eléctricas y este es grave. No os pongáis debajo de los árboles, no lancéis cometas con pilas al aire y sobre todo los paraguas también llevan hierro, así que cuidado.
Ahí, el ¿cometas con pilas?
Uy, ¿cómo te crees que inventaron la electricidad Edison? Con un cometa y una placa de metal enchufada a una batería.
Ahí la inventó, ¿no?
¿El invento de Edison?
Inventó la electricidad, vale.
Sí, la inventó.
La descubriría en todo caso, porque inventarla.
En dos minutos lo tienes tuiteado por Tony Cantó esto.
Es más, yo creo que dice que lo has inventado tú y se lo cree.
Bueno, y el viento va a seguir. Yo sé que a Josema no le gusta el viento, pero tengo que decirte que.
No me gusta, no me pone dolor de cabeza, no sé por qué.
Que continuará. Y ahora, como decía, voy a dejar una reflexión antes de pedirme, una reflexión seria, para que veáis que yo también me pongo serio con esto. Y dice que últimamente se habla de que ha sido un temporal abrumador que nos ha venido de golpe. Y sí. Yo, mi reflexión es la siguiente.
A ver.
No, señores, lo que es que llevamos un invierno muy seco, muy árido y muy demasiado sosegado, y por eso nos impactan más los cambios bruscos. Y esto hay que pensar mucho. Hasta la próxima borrasca.
Hasta la próxima borrasca, Adrián Corecher. Nos vamos a... Interesantísima reflexión que no he comprendido, pero luego me la
explico. A ver, la voy a explicar.
No,
si en invierno no hace frío y en primavera sí, es el cambio climático.
Ya, pero yo estaba esperando una reflexión.
La reflexión la tienes que hacer tú en tu casa.
Bueno, vamos a...
Que hay que reciclar, vamos, que hay que reciclar. Vale.
¿Qué tiene que ver las uvas con...?
No vamos a noticias curiosas. ¡Viva el vino!
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Menos mal que Wyoming no escucho la sección del tiempo. Con todo respeto, tú sabes que...
Yo sigo diciendo que esto lo avaló Mario Picazo.
Es verdad, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que lo de devotos seguidores de lo que merece la pena...
Simplemente yo creo que aquí hay cierta envidia porque...
Es verdad, puede
porque
ser
a vosotros nos has dicho, pues no tenéis una sección como...
Por compromiso, Adri.
No, que está muy bien.
Pero no se lo cree ni él.
Me cambio de chaqueta fácil. Bueno, tenemos noticias curiosas, señores, ya saben, esas noticias más impactantes de la semana que cada semana recogen aquí nuestros compañeros. Y atención a la primera que nos trae Javier Calderón.
Sí, pues vamos a hablar como noticia que un mexicano de 36 años le cae bien su suegro. Bien. Esa sería
¿Es una noticia?
Esa sería una noticia impactante de gran calado internacional. ¿Cierto? Porque sería bastante extraño, a nadie le cae bien su suegro. Y en este caso es que el hombre este mexicano, que se llamaba José Bernardo Medina, le caía demasiado bien su suegro. Y se fueron a festejar ese cariño que se tenía entre ellos, yéndose de borrachera durante una noche de fiesta salvaje, de alcohol y desenfreno, que acabó en la casa del suegro. Y José Bernardo Bedín, que es el yerno, pues con esto de la buena amistad y el buen rollo que había, se sintió ligeramente...
Tentado, ¿no?
Tentado. Una especie de fervor sexual que le creció. Y entonces se lanzó en plancha a su suegro para cometer actos impuros porque, voy a decir el titular ahora, detenido por violar a su suegro tras pasar una noche de fiesta con él. El caso es que cuando estaba ocurriendo, una hija del suegro, una cuñada, les encontró en pleno acto, que es un poco escabroso, ¿no? Porque
un poco
recordemos que hablamos de una violación, pero es a tus suegros. Sí, le encontró la cuñada y le encontró ahí en esto y dijo, pero ¿qué haces, hombre de Dios, con tu suegro? Y ha sido detenido y encarcelado por violación. Es grave, pero es gracioso.
Pero, es decir, que nada, el suegro no compartía tantísimo cariño, se llevaba bien, pero no a esos extremos, ¿no?
El suegro no se dejaba mucho querer.
No termino de entender yo la noticia, ¿eh? Porque, uno, ¿qué hace saliendo con el suegro de fiesta?
Porque se caen bien, claro. Son amigos.
Tiene que haber bastante diferencia de edad, no sé.
Bueno, pero eso da igual.
Y luego, dos, le tiene que descubrir la cuñada para que... El otro
sí, porque resulta
denuncia
ser...
que es una violación, porque si no le llega a descubrir la cuñada, no la habría denunciado.
No, el tema es que la cuñada impidió que llegase a extremos, ¿no?
O sea, pero entonces el otro se estaba dejando.
Hubo como gritos y gruñidos, ¿no? Hubo, ¿qué haces? Cosas así, gritos y gruñidos. Y de ahí...
Eso lo estás poniendo ya de tu cosecha.
No, hubo gritos, es verdad.
Este efecto de sonido es digno del banco de sonidos del ministerio, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Hay cosas peores que esto.
Sí, bastante.
Bueno, es verdad, o sea, estaba gritando y la cuñada pues se acercó y dijo, ¿qué pasa aquí? Y la pilló en pleno acto y pudo evitar que llegase a cosas mayores.
Muy bien. Pero al menos salvó la papeleta, ¿no?
Sí.
La mujer.
No sé la mujer de este hombre.
Salvó los muebles.
Luego cómo se quedaría, ¿no?
Un poco traumatizada, ¿no?
No.
Lo habrán dejado, ¿no?
Le dice, no, perdona, es que tu marido ha intentado violar a tu padre. Es como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Sí. Bueno, pues nada, tenemos que investigar a ver qué pasa en esa pareja, ¿eh? Esto pasa
algo. Sí, a ver cómo acaba el asunto.
Sí. Bueno, Adrián, tenemos más noticias.
Sí, yo también voy a hablar de actos al margen de la ley, pero también con connotaciones sexuales.
Qué raro, ¿eh?
Qué raro. Y es que varias prostitutas frustran un atraco en un burdel gracias a golpes de consolador. Esto ha ocurrido en, espérate que lo diga bien, Tournai, en Bélgica, donde pues en un local, un sex shop, un sexo con, bueno, ¿no? Un prostíbulo, vamos a decirlo como es. Pues un señor que creo que no se ha facilitado el nombre, no nos ha facilitado. Entró con una baja y a atracar la caja que había hecho esa noche el burdel. Las tres prostitutas que había en ese momento se escondieron y el ¿cómo decirlo?
¿El tocador?
No,
el chulo.
El chulo, exacto. Es que iba a decir una palabra muy malsonante.
El proxeneta.
El proxeneta sí queda mejor. Pues el proxeneta pues no se veía obligado a facilitarle el dinero que habían recogido. Entonces las prostitutas se envalentonaron, cogieron del mostrador que tenían donde estaban escondidas diversos consoladores y arremetieron en furia a base de golpetazos de formas fálicas hacia el atracador.
¿Pero solo le daban en la cabeza?
Se le daba en la cabeza. Supongo que tendrían activado el vibrador porque según comenta aquí...
¿Están suposiciones suyas?
No, pero a ver...
se vibraba, ¿no?
El atracador se asustó. Ajá. Se asustó y salió corriendo.
No tiene por qué tener vibración para que se asuste.
Igual es que era muy grande.
Es que...
Lo vio muy grande y dice, ¿esto qué es?
Resulta que el atracador se asustó y huyó despavorido sin recoger todo el dinero de la caja. Es decir, se llevó 30.000 euros. Y con innumerables magulladuras. La zona de las magulladuras no está facilitada, pero os podéis hacer una idea.
Por eso te preguntaba yo si le daban en la cabeza.
No, el chiste no iba por ahí, Elisa.
Volver a revisar las notas por si acaso, pero no.
No, facilitan esos datos. También le zurraron con diversos juguetes sexuales aparte de vibradores, que no sé lo que será, pero bueno.
No sabes lo que son los vibradores.
No. ¿Qué juguetes sexuales más le habrán atizado?
Será por variedad.
Hombre, pues un látigo, por ejemplo. No lo sé.
Ya está.
No se me ocurre ninguno más ahora mismo, yo qué sé.
Me resulta curioso.
No tengo mucha idea de juguetes sexuales, se nota, ¿no?
Sí, ya.
Sí, eso, no, va, eso va para el test de luego, ¿eh?
Sí, señores, porque ya saben, en poquitos minutos, Adri busca novia, tenemos ahí un email y un test muy interesante que nos ha mandado una gran fan de Adrián Correcher. Pero antes, nos vamos a nuestra sección de cine.
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Ya saben nuestros oyentes que cada semana traemos una película que Adrián Correcher se dedica pues a criticarla un poco, pero con buenas intenciones, simplemente porque el cine está muy caro. Ya saben, un 21% de IVA es que es una pasada y Adrián no quiere que cometáis el error de ir al cine y ver una mala película. Entonces, pues nada, aquí nos trae una recomendación muy particular, pero eso sí, para que no vayáis al cine.
La recomendación de cómo está el patio.
Porque si veis que sea para una película buena, así que Adri, esta semana no tienen que ver.
Esta semana no tenéis que ver, queridos oyentes, Scary Movie 5, porque sí, genera muchas risas, pero como bien dices, es muy caro y últimamente se ha visto degradado este producto hasta tales extremos que es una verdadera mierda. O sea, lo siento, tengo que decirlo así, pero es una verdadera mierda.
Estaba hablando con educación.
Estaba hablando con educación hasta que me he enervado. Bueno, pues
recuerden también nuestros señores oyentes que Adri no ha visto esta película, ¿eh? Ni esta ni ninguna de las que recomienda.
No
recomienda.
Exacto, no. Yo las que veo y son muy malas, luego no lo digo porque si no me critican por la calle.
Claro.
Resulta que esta película es un bodrio que lleva ya 5 películas y las 5 son a cuál peor. Solo me he reído con una, con la 3.
Hostia, bueno, pues ha llegado, ¿eh?
Ya ha llegado.
La 3.
Bueno, dura 85 minutos, es género comedia, pero bueno, eso lo puedo dudar, los actores no interesan a nadie. Lo único que realmente...
hay muchos cameos, ¿no?
Sí, está Snoop Dogg, está Molly Shannon, bla, bla, Gear Locker,
bla, 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 bla.
Solo me suena Snoop Dogg. Y ya está. Y Lindsay Lohan.
Es una muestra de la idea que tiene este hombre de cine.
Lindsay Lohan también me suena. Lo que más ha destacado de todos los datos que os traigo aquí es que pone guión, Pat Prof. Y yo digo, ¿esto de verdad tiene guión? Porque no me acabo de creer. Bueno, se estrena mañana. Han elegido el Día del Trabajador para agonizarlo, a matarlo del todo ya. Si no tiene bastante mierda con lo que está cayendo, le pone una película mierda el día de su día.
Para deprimir
el día de su día, claro. Si eres trabajador, ¿tu día cuál es?
El día de su día, pasa bien, ¿no?
Bueno, la sinopsis es verdaderamente pues esto, bla, 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 bla. Solo hay que destacar que hay un entre... Es que no quiero leerla entero porque es de verdad un rollo. Son cosas... estúpidas que le pasan homenajeando a cine de terror que hemos visto esta semana, pero este año, pero lo único destacable es que hay un investigador de monos.
Muy bien. Pues vamos a escuchar al investigador de monos en este pequeño fragmento que nos trae.
Córtalo porque dura mucho y no hay nada de interés.
Vale.
En esta cabaña se ha descubierto algo aterrador.
Mira, ¿no?
Hasta aquí el audio está bien, Adri.
Yo creo que lo has dejado demasiado.
Yo cumplo órdenes. Aquí mandas tú. Si tú me dices que lo quite, yo te lo quito. O sea que para, es tu recomendación.
Lo que voy a hacer es a partir de ahora manipular todos los trailers directamente. Lo digo abiertamente, lo voy a manipular para hacerlo.
A mí con este audio me ha quedado súper clara la sinopsis.
Lo que me he quedado yo con no escuchar al hombre de los monos. Pero bueno. Scary Movie 5. Atención, señores. Cuidado cuando vayan al cine. No entren a esa, que Adri dice como mala. Aunque no lo ha visto, pero da igual.
Y aquí
tampoco. Y tampoco hemos podido escucharla mucho. Bueno, pues tenemos noticias de televisión también, porque atención, Akira Toriyama planea una nueva temporada de Dragon Ball Z. Los nuevos capítulos reemplazarían a Dragon Ball GT en continuidad tras la poca aceptación que tuvo esta continuación. Buena noticia para nosotros que hemos crecido con esta serie, ¿no? Imagino.
La buena noticia es que se cargan el GT, ¿no?
Sí,
que deja de existir y es como una realidad alternativa para no, la que sí. No existe.
Es bastante gracioso porque está hecho después de la última temporada, que es GT, pero olvida todo lo que ha pasado en GT como si no hubiera ocurrido nunca.
Que eso está bien, ¿no?
Que eso está muy bien, la verdad. Lo que pasa es que no, para alguien que haya visto un par de capítulos no se le van a poder borrar de la memoria.
Yo no, esa no la llegué a ver.
Eso que te llevas,
me quedé
tú.
Con las dos primeras. Sí, sí. Que eran buenas, ¿eh?
Eran buenas.
Qué gran serie, qué gran serie. Al fin, buenas noticias, hombre.
Sí, por fin. Por fin.
Muy buenas grandes series, ¿no? ¿No es Friends también la que vuelves?
No.
¿No?
No, no me hagas un Tony Cantó, ¿eh?
me ha parecido oírlo o leerlo en algún sitio, lo digo
no, en
serio.
No vuelve. Yo que sepa, vamos, se han cansado de negar que vuelve. Pero bueno, es que esto es la pescadilla que se muere la cola, siempre lo mismo, pero no. Y bueno, en cuanto a último apunte de televisión, se celebró la pasada semana los premios Iris con 12 galardones para Radio Televisión Española, y también La Sexta se llevó 6 y Antena 3 2. Entre ellos nos congratulamos especialmente por el que ha recibido el Gran Wyoming, que estuvo la pasada semana con nosotros como mejor presentador, y bueno, mejor guion al equipo también del Intermedio, mejor reportero para Jordi Évole, mejor informativo La Sexta, mejor dirección, mejor serie de televisión Isabel, de Televisión Española. En fin, los premios Iris con una gran subida de La Sexta, que hay que ver cómo está, ¿eh?
Sí, está, bueno, en ascendencia, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que esto de la crisis, este cambio de dominio que ha tenido la cadena, que antes era como más deportiva o más tal, a introducir el tema de los informativos, que recordemos que La Sexta empezó sin informativos.
Es verdad.
Y ahora tiene el premio a mejor informativo.
Sí, sí.
O sea, es algo que indica el cambio del canal.
Uh-huh. Está muy bien. Bueno, atención, Adrián Corcher, porque vamos a buscarte novia. Y bueno, ya saben, emails a adritupuedes@gmail.com, como ha hecho Laia Biles, que nos ha mandado un interesante test para conocer a Adrián Corcher. Ya saben, es una chica que está mandando emails para que Adrián, pues, bueno, para que intenten ahí progresar un poco en su relación que tienen vía email, y que Adri, pues, va a profundizar hoy un poco con un test que nos ha mandado ella.
Sí, pero bueno, sigo estando un poco enojado con ella porque no paro de resolver sus dudas y darme a conocer yo.
Hoy vas a resolver sus dudas que ha planteado, y la próxima semana elaboraremos un test para que lo responda ella.
Ah, ¿podemos elaborar un test?
Hombre, claro.
O sea, vale.
Eso dijimos la pasada semana,
pero
¿no?
Pero puedo elaborarlo, es decir, puedo decir lo que quieras.
Sí. La próxima semana tú lo elaboras, lo lees aquí y se lo enviamos, ¿vale?
De acuerdo.
Pero hoy te toca responder a ti con total sinceridad a las preguntas que ella nos ha mandado. Nosotros le dijimos que hiciera unas preguntas que ella quisiera para conocerte, y las ha hecho. Y son las siguientes. Javi, la vas a leer tú, ¿verdad?
Sí, en principio ha mandado que le encanta la idea del test, por lo tanto ha entrado en el juego. Y las preguntas que ha lanzado, la primera es... son un poco raras, tengo que decirlo.
Bueno,
no son preguntas muy estándar, son preguntas bastante extrañas. La primera es, ¿zapato plano o de tacón? No sabemos si se refiere a ti, a llevarlo tú, o a la mujer.
Pero responde a las dos, por si acaso.
¿En serio?
¿Qué prefieres, zapato plano o tacón?
A ver, yo siempre he sido más de zapatilla.
No, pero ¿tienes el zapato plano o tacón?
¿Solo puede elegir uno de las dos?
Hombre,
pues,
claro.
Pues plano. A ver, es que los tacones nunca me han gustado, pero es que ni en las mujeres, o sea, no...
Ah, ¿no? Tú estás machorras
un poquito.
Ni en las mujeres.
No,
se plantea que, o sea, que lo podemos llevar tan normal, ¿no?
Hay gente que lo lleva, yo desde luego no. Pero es que
¿No te gusta el tacón?
No me gusta el tacón, no soy fetichista, no en eso.
Pero te hace más alta, ¿no?
Claro. Y eso es un inconveniente, ¿no? Que te haga,
no me gusta,
haga la mujer alta, ¿no?
Es falsear la realidad.
Ya, bueno, bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que merece la pena cambiar todas las bombillas? Ha puesto bombillas con un hombre, luego lo explica. Pero bueno, la verdad es que la explicación me da igual.
Bueno, yo quiero saberla ahora.
Dice si merece la pena cambiar todas las bombillas de casa por las de bajo consumo.
Bueno, es obvio, ¿no?
La pregunta es, ¿es ecologista?
A ver, yo creo que cuanto menos consumas, más barato te sale y menos contaminas.
Pero
o sea,
gastas el precio de la bombilla. ¿Crees que compensa?
Yo creo que sí compensa.
¿Tú crees que compensa?
Sí que compensa.
Claro, es
compensa.
Un chico ecologista.
Esa energía que ahorra la puedes gastar en otras cosas, como en las luces de la hora de Navidad.
Laia es ecologista. Aquí tu amado Adrián. Y ahora,
yo siempre cuido el planeta.
Seguimos.
Más para presidente del gobierno.
Luego haremos un resumen si nos da tiempo. ¿Katana o revólver? Es una pregunta un poco...
Esta pregunta la tengo clara. A ver, la katana me parece un arma muy romántica.
La katana,
sí,
¿no?
Sí, me parece muy romántica.
Más de cuerpo a cuerpo.
Es muy romántica y de guerreros nobles. No sé, además es más bonito trinchar, cortar y seccionar que pegar un tiro.
Como un cerdo, ¿no?
Exacto.
El revólver
es de los cobardes. Bueno, de los cowboys.
No comentaré nada de eso. ¿Qué opinas sobre la aparición como tronista de Raquel Mosquera? ¿Esto ha ocurrido?
Es que no sé quién es.
¿No sabes quién es Raquel Mosquera?
Está buena.
Sí, está, bueno, súper cañón.
Sí, pues es que no sé quién es.
Búscala.
Tampoco sé lo que significa tronista.
Está buena y loca también, un poco. Las dos cosas.
Bueno, la tendré que buscar.
Está buena.
Bueno, dentro de 2 años te ves pescando en la albufera. Son varias opciones. Si te ves pescando en la albufera, construyendo tu propio iglú, o como conejillo de indias en un estudio clínico. Tienes que elegir entre esas tres opciones: albufera, iglú o conejillo de indias.
Yo creo que sabéis cuál es la respuesta. Sabéis que soy el hombre del tiempo y siempre estoy fijado en el cambio climático. Yo creo que estaré construyendo
tu propio iglú.
Mi propio iglú, haciendo un agujero en el hielo y pescando con una caña a través de él.
No pues puedes hacerlo toda la vez.
Estaría mejor lo de estudio clínico para saber un poco. Arrojaría varios resultados interesantes
a la humanidad, ¿no?
Porque sí, aportaría algo interesante.
Claro,
nosotros preferimos conejillo de indias, pero tú has decantado por
yo,
iglú.
No, yo me veo más por el cambio climático y tal, me veo más en un iglú que...
Iglú.
Bueno, ¿tú conoces el programa Mi extraña adicción?
No.
¿No conoces el programa Mi extraña adicción? Pues es un programa donde gente habla de adicciones que tiene. No sé, problemas que tiene de adicción. Pues comer tiza o comerse el pelo, cosas así. Comerse todo.
Vale.
Suelen ser orientadas por ahí, para que te enteres un poco cómo va el tema, pero pueden ser también de otro tipo. O sea, juego,
no,
otra cosa.
Soy bastante eso en cuanto...
La pregunta es, ¿con qué patología aparecerías en el programa Mi extraña adicción?
Hay que responder rápido, Adri.
Es que
yo no tengo ni una adicción, o sea, aparte
¿cuál?
De las drogas.
Videojuegos.
Si tuvieras una adicción, ¿cuál sería la tuya?
Hacer deporte constantemente.
Mentira.
Lo hago, y vosotros lo sabéis, soy un tío deportista. Deportista.
Mentira.
Ecológico y no necesito tacones.
Y te gustan las katanas.
Y me gustan las
¿Hay
katanas.
Alguna pregunta más?
No, eso es todo. Bueno,
eso es todo, Laia, ¿eh?
Eso es todo.
Ha recogido el guante y ha respondido. Ahora esperamos que Adri, pues, formule las suyas y también respondas. A ver si es verdad.
Las mías van a ser más directas, también lo digo.
Bueno, pues esta es la pregunta que le ha anotado Laia Valls a Adri en esta sección. Adri, tú puedes @gmail.com si queréis hacer alguna pregunta más o lanzaros ahí y lanzarle la caña a Adrián Correcher,
por favor.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Hasta aquí el programa de hoy. Javi, ¿cuál es la conclusión a ese estudio?
Es que es muy largo de explicar, yo creo.
¿Sí?
¿No? Sí, la conclusión...
Ya la comentamos.
Sí, ya la comentaremos la semana que viene.
Que vaya bien la semana, Javi.
Igualmente.
Adrián Correcher, hasta próxima semana.
¿Puedo decir mi conclusión?
Sí.
Que soy un partidazo.
Sí.
Claro,
eso,
a decir
estaba,
tú.
Eso estaba claro, hombre. Elisa Cubeis, buenas tardes, noches.
Hasta pronto.
Hasta la próxima. Se despide quien te habló con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Manises, en Burchasot Radio y UPV Radio. Nos escuchamos la próxima semana.
Un espectáculo sin igual. Está el mar, que no me quieras de barbaridad.
está el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca, qué barbaridad.